José, a partir de lo que es esta, este cambio, esta nueva etapa dentro del Instituto Cultural, teníamos entendido por la información que suministraron con el parte, que habrá también un gabinete cultural, ¿sí? Y habrá diferentes maneras de abordar el área de la cultura, o el ámbito de la cultura aquí en Bahía Blanca, ¿no?
Sí, tiene que ver más que nada con sumar opiniones, sumar diversidad de pensamientos, sumar distintos perfiles. Me parece que una persona sola, en verdad, en parte estaba representado por el Consejo Cultural Consultivo, que forma parte del Instituto Cultural y que en donde se encuentran las cuatro ramas artísticas, representantes de cuatro ramas artísticas, más un representante de empleados del Instituto Cultural y las autoridades del Instituto, es sumar a eso otros profesionales, otros directores que ya estaban trabajando en áreas, diferentes áreas de cultura, para también, entre todos, proyectar la política cultural de la ciudad. Y como base, teniendo algo que es importantísimo y que no se da en muchas ciudades, que son las ordenanzas que ya se encuentran. Así que me parece que es una linda forma de comenzar, es pensar a cumplir con lo que está y a proyectar sobre nuevas actividades, sobre nuevas ramas, sobre arte emergente y muchos otros actores de la cultura a los que hay que apoyar.
El hecho de que haya más integrantes, digamos, hay una lógicamente mayor participación y todos tienen el mismo poder de decisión o de sugerencias o de emitir también algún tipo de concepto en ese sentido, ¿no?
Exactamente, sí, de eso se trata, de mantener reuniones como en cada gabinete, escuchar las inquietudes, los conocimientos de cada uno para entre todos tomar decisiones importantes.
José, lógicamente no desconocemos, porque hubo en más de una ocasión situaciones un poco complicadas de resolución, la relación que la anterior ocupante del cargo, Morena Rosselló, mantenía con varios de los ámbitos culturales de aquí de nuestra ciudad, con ramas de artistas independientes, con los que por allí no coincidieron muchas veces en opiniones. ¿Cómo se va a estar abordando esta situación en esta nueva etapa?
Mira, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es realizar en conjunto con este gabinete que te comento, es una agenda para empezar a reunirnos con cada uno de ellos y retomar la comunicación, que me parece que es fundamental. Y de esa forma, empezar a proyectar. El año 2020 tampoco se puede poner como parámetro realmente. Claro. Un año muy complicado, y yo sé porque ocupé un cargo dentro de la Secretaría, que se hicieron muchas reuniones. Son reuniones en un momento como dije, ¿no? Es muy especial, en el cual es muy difícil atender a cada una de las personas y cumplir con cada una de las personas, porque son diferentes situaciones de abordar las cosas, diferentes actividades, diferentes realidades como personas mismas. Entonces, muchas veces se intentó y otras veces no se pudo lograr. La idea es que con esto que hemos aprendido en el 2020, podamos ya tener un poco más de certeza, por lo menos, y poder avanzar.
Cuando se estuvieron haciendo las presentaciones de áreas en el Consejo Deliberante por el tema del presupuesto para este año, por allí también una de las cuestiones que se remarcaron es que tal vez no había habido una asignación actualizada de fondos para que el área de cultura pudiese trabajar tranquila este año. ¿Podrán manejarse igual, al menos con estos fondos? ¿Realmente fue así?
Sí, mira, en el presupuesto, es un presupuesto pensando en que este año puede ser lo que hasta ahora nos está demostrando, un año también complejo, claro. Pero no es un presupuesto que nos permita no cumplir, como te dije, con esa base y no cumplir con nuevas actividades que ya tenemos planificadas. Ahora, justo de fondo, estoy en la Plaza Rivadavia, estamos realizando una actividad que se llama, pusimos PH y Ritmos, por medio de una propuesta que nos acercó chico, y hay clases gratis todos los viernes a las 10 horas en la Plaza Rivadavia, diferentes ritmos. Hoy arrancó, permitime y disculpame que use un poco el espacio, pero para dar...
¿Cómo no? Por supuesto.
Me parece que está bueno, porque es una forma de arrancar distinto el fin de semana, a las 10 de la mañana sobre calle, en la Plaza Rivadavia, la parte que va arriba a Irigoyen, perdón, va a haber todos los viernes distintos ritmos para poder bailar en forma gratuita.
Bien, y en este caso, por lo que estoy viendo aquí, clases abiertas de danza, zumba, ritmos urbanos y fitness.
Sí, eso es en principio las primeras cuatro fechas que tenemos pautada, porque este chico que trajo la propuesta, la idea después es ir sumando otro tipo de ritmos que la gente pueda desarrollar, ¿no? en un espacio como este, con el cuidado que corresponde, porque estoy viendo acá tanto a la gente con barbijo, con distanciamiento y en un lugar abierto, ahora aprovechando que ahora que el clima acompaña.
Bueno, es una manera distinta entonces también de transcurrir una jornada de viernes aquí en el centro.
Sí, y volviendo un poquito a las primeras acciones, me parece fundamental que nosotros elevemos un pedido a través del Instituto Cultural y a través del Consejo Deliberante y del señor Intendente, tanto a provincia como a nación, solicitando que la cultura deje ser considerado no esencial. Eso fue lo que también nos complicó muchísimo el 2020. Recién a fin del año, durante los últimos dos meses, pudo haber algún tipo de actividad mínima, como la apertura de talleres culturales, como la apertura de espacios con aforo reducido, pero hasta ese momento los trabajadores de la cultura no pudieron desarrollar lo mínimo que es su derecho constitucional al trabajo. Entonces, sobre eso también me voy a centrar en las primeras semanas de trabajo.
Había ámbitos que ya venían desde hace varios años, no solamente el caso de los jardines maternales, sino también la Escuela Infanto Juvenil de Villa Miramar, que recuerdo en su momento estuvimos aquí en contacto con gente de la comunidad, del barrio, con papás cuyos chicos asistían a esta escuela. ¿Estaría dentro de los proyectos de este año por allí reabrir o reflotar algunos de estos ámbitos que habían tenido que cerrarse o dejar de trabajar el año pasado?
No, mira, con respecto a esto, está bueno que lo digamos, porque por ahí no se comunicó, no se informó, pero en verdad la orquesta estuvo trabajando durante todo el 2020 y nunca se vio interrumpida. Está en funcionamiento, están trabajando de la forma que se puede, obviamente, con el tema de la pandemia, pero la orquesta nunca vio interrumpido su trabajo.
Ajá, no, porque en su momento, recuerdo, habíamos estado charlando con un grupo de papás y mamás y decían, no, la orquesta va a dejar de funcionar, ya los profes no van a estar más y perdemos este ámbito cultural para los chicos, ¿no?
Sí, bueno, por ahí desconozco cuándo fue el momento, pero desde que estoy yo durante todo el 2019 tengo conocimiento de que se trabajó con la orquesta, de hecho están las publicaciones en las redes de cultura de diferentes actividades. A través de la página, de las redes, se impartían las clases. Lo que nos dejó el 2020, lamentablemente, pero bueno, para afrontarlo de otra forma este año, es conocimiento sobre lo que venía y sobre lo que podemos llegar a hacer. Nosotros ahora estamos haciendo las convocatorias para los eventos permanentes, también cumpliendo con la ordenanza. Y esos eventos van a estar pensados de dos formas, una forma presencial y una forma virtual. Eso no lo pudimos hacer o no lo llegamos a completar por ahí el año pasado. Entonces, lamentablemente, bueno, aprendimos y ahora vamos a tratar de que la pandemia no nos detenga. Claro. Con esos pedidos que te digo, de que nos dejen también trabajar y poder hacerlos, que yo sé que con cuidado se va a poder hacer de alguna forma reducida, pero no creo que sea la forma de tenerla abruptamente todo este tipo de actividades. Así que, bueno, espero que con poquito, por lo menos que haya un movimiento de esto. La gente acá está bailando en la plaza y está muy contenta, porque no tiene que ver también, se cuida mucho lo de la pandemia, que me parece fantástico, pero si vos ves el rostro de la gente, la salud mental es importantísimo, entonces también estamos cumpliendo con eso.
Fundamental. La última, José, sabemos que es una mañana complicada esta. ¿El Teatro Municipal en este 2021 podría llegar a abrir sus telones nuevamente, no?
Sí, finalizó en el día de ayer, se hizo la prueba de todo el sistema que tenía que ver con la primera obra, el sistema de ampliación y adecuación de la red de incendio, y comenzó la segunda obra, que es la remoción de la totalidad de la instalación eléctrica y puesta a punto de una nueva. Así que podemos decir con certeza de que este año el teatro va a estar abierto.
¿Eran necesarias estas obras? Porque en su momento artistas que trabajaban allí en el lugar decían el teatro podía haber estado funcionando igual, y tengo versiones encontradas sobre esto de quienes decían no, ya es un edificio que necesitaba mantenimiento y había ya cuestiones de riesgo. ¿Eran estos extremos así tan marcados?
Sí, era muy necesario. No podemos, o sea, y no lo digo yo, lo dice la Universidad Tecnológica Nacional, lo dice el jefe técnico de bomberos, Gustavo Ayude, y lo dice gente calificada. Que lo diga yo no tiene sentido, y que entre dos personas nos pongamos a discutir que no tenemos conocimiento. Me parece que lo importante es empezar a confiar en las personas y profesionales que se dedican a eso y escucharlos. El teatro, según palabras de Gustavo Ayude, como te digo, bombero de la policía de la provincia de Buenos Aires, es que teníamos una sensación falsa de seguridad. Estaba cubierto el 20% con una red de incendio que tiene centenar de años. Entonces, obviamente que estábamos mal. Y para hacer ese tipo de obra, el teatro tiene que cerrar. Sí, el 90% de la obra se lleva a cabo en el escenario. Uh-huh. Se armó una parrilla con splinker automáticos, que es un sistema que se encuentra en los mejores teatros del mundo, y con una sala de bombas que inyectan presión a ese sistema. El sistema no tenía presión. Entonces, si hubiera ocurrido un foco ígneo, no se hubiera podido apagar. Y ahí estaríamos lamentando no solo la muerte de personas, sino de un edificio que era uh-huh. imposible de volver a tener, como está pasando con el Banco Nación, que descarto claro. que en algún momento va a volver, pero uh-huh. Imagínate lo que hubiera sido. Ahí no solo no tendríamos el teatro cerrado, tendríamos el teatro que no podríamos pensar en volver a abrirlo.
Claro. Seguramente entonces se va a trabajar en lo que queda de este año hasta el momento de la apertura en los espectáculos especiales para la reinauguración.
Sí, lo mismo, porque justamente ayer estuvimos hablando sobre esos temas. Es difícil hoy programar con la actividad.
Lógico, sí.
Con la actividad que no se puede desarrollar porque la gente no puede ensayar, uh-huh. porque somos positivos en que de esta forma que te digo, por lo menos no realizando la apertura total, pero diferentes acciones que puedan hacer que lleguemos con una programación linda los últimos meses del año.
José Ignacio González Casali, un gusto. Bueno, felicitaciones por la nueva función y seguramente estaremos en contacto muy seguido. Hay mucho todavía por continuar trabajando, así que vamos a seguir en contacto en otras ocasiones.
Te agradezco muchísimo y a disposición, y agradecido de que estén interesados en esto.